Vámonos para allá, porque Nicolás Maduro ha amenazado a varios obispos con aplicarles la denominada ley del odio por sus críticas a la situación límite que atraviesa el país. Pero el episcopado se muestra unido y no cede a las amenazas.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán. COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al Espejo. Los obispos no están asustados, ha dicho el nuevo presidente de la Conferencia Episcopal, José Luis Azuaje. Y eso que Nicolás Maduro ha dado orden a su gobierno de investigarlos y amenaza con meterlos en prisión por algunas homilías especialmente críticas con el régimen. Con su habitual verborrea, el presidente venezolano calificó como «diablos con sotana» al arzobispo de Barquisimeto y al obispo de San Felipe, que hasta hace poco era el secretario de la conferencia. Ambos se refirieron a la grave crisis humanitaria que atraviesa el país en sus mensajes a propósito de la festividad de la Divina Pastora, que es la más multitudinaria de Venezuela y una de las procesiones marianas más grandes del mundo. «Me duele ver a muchos venezolanos buscando comida en los basureros», dijo el arzobispo López Castillo, mientras que el obispo Hugo Basabe afirmó que si alguien tiene que irse de Venezuela es quien es responsable de que miles de niños hayan atravesado el límite de la desnutrición severa. Estas palabras se hicieron virales a través de las redes sociales y provocaron la reacción inmediata de Maduro, que quiso aplicar a los obispos la ley del odio aplicada por la Asamblea Constituyente para reprimir cualquier protesta. Recientemente corrió la noticia falsa de que los obispos, estos obispos en concreto, habían sido detenidos. La Conferencia Episcopal ha respondido inmediatamente diciendo que las amenazas de Maduro son una prueba más de que la ley del odio está concebida para criminalizar a todo aquel que cause malestar al gobierno. Monseñor Azuaje, que ha sido recientemente elegido nuevo presidente de la conferencia, no cree que el gobierno vaya a detener a esos dos obispos. Primero, porque no hubo ningún delito. Y segundo, porque el pueblo apoya a sus pastores, como se acaba de demostrar con la ola de solidaridad que han despertado las amenazas de Maduro. La Iglesia se mantiene firme en su misión y libre en su palabra, pero el final de esta historia aún no está escrito. Pues con esta historia arrancamos nuestro recorrido informativo en El Espejo. Vamos ahora con las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana y que luego les ampliaremos. Me acompaña para eso Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Vamos a Toledo, que hoy celebra la fiesta de su patrón, San Ildefonso.
Con una concelebración eucarística en la catedral de una veintena de obispos que han visitado después la exposición dedicada a la vida y la obra del cardenal Cisneros en el quinto centenario de su muerte.
Y hoy comienza en la Universidad Católica de Valencia, San Vicente Mártir, un congreso sobre Santo Tomás de Villanueva, postulado como doctor de la Iglesia.
Un encuentro que va a analizar las enseñanzas del santo y su testimonio de vida, abordando su figura desde su vocación por los pobres, su teología de la caridad, su visión de la vida religiosa y su espiritualidad. También la doctrina de la justificación, además de dar a conocer su figura como arzobispo reformador.
Ha fallecido Julio Manzanares, catedrático y decano de la Facultad de Derecho Canónico y rector de la Universidad Pontificia de Salamanca entre los años 1998 y 2002.
El funeral de corpore insepulto tendrá lugar mañana miércoles a las 11 en la capilla de la Casa de la Iglesia de Salamanca.
Obras Misionales Pontificias ha presentado la Jornada de Infancia Misionera que tendrá lugar el próximo domingo.
Una jornada que cumple 175 años con el fin de implicar activamente a los niños en la misión de la Iglesia con una toma de conciencia y una ayuda económica.
León celebra la séptima edición de las Jornadas de Solidaridad con las víctimas de la crisis.
Unas jornadas que cada año recuerdan que lo prioritario es siempre la persona y que en esta ocasión fija su atención en los problemas de los jóvenes.
Y las organizaciones que integran Acción Conjunta contra el Paro inauguran en Sevilla una muestra itinerante sobre el trabajo decente.
Y que muestra los datos sobre la situación del desempleo, la contratación, la pobreza y la desigualdad.
Gracias, Faustino. Pues hasta aquí nuestro avance de cada día en El Espejo. Y en un instante nos vamos a ver cómo se está moviendo el capítulo interprovincial de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, que se está desplegando, se está desarrollando durante estos días en El Escorial.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Grandes reflexiones de Berti. ¿Qué significa que en Berti te demos el mejor precio desde el principio? Que en lugar de darte un precio más bajo porque sí, estudiamos tu perfil y te ofrecemos el precio más bajo que podemos darte según tus necesidades. Porque el mejor precio no es pagar menos, sino pagar solo por lo que necesitas. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Para mí la radio también, por las tardes y por las noches, es algo que me acompaña constantemente, ¿no? Salgo del trabajo y en el coche no puedo no poner la radio, ¿no? Al acostarme me pasa lo mismo, ¿no? O sea, necesito saber qué ha pasado durante el día, porque a lo mejor está un poco más desconectado y, bueno, aunque tengas el móvil, la radio siempre está ahí, ¿no? Siempre te acompaña.
El valor de la radio. Este es un mensaje de la Asociación Española de Radiodifusión Comercial.
Un motero siente la libertad del viento en su cara.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Se te nota.
¿Qué dices?
Tú has ido al dentista Sanitas.
¿Cómo lo sabes si no tengo seguro?
Pues por eso, porque puedes ir a las clínicas dentales de Sanitas aunque no tengas seguro. Y además te financian sin intereses.
Mira, eso sí que se nota.
Claro, se nota cuando llevas una sonrisa, Sanitas.
Pues haz como yo. Pide cita en las clínicas dentales de Sanitas, que la primera consulta es gratis. Y empieza el año cuidando tu sonrisa.
Cuando sea mayor,
Leonardo DiCaprio.
Pilotaré los aviones más rápidos que existan.
El aviador.
Haré las mejores películas.
El sábado por la noche.
Y seré el hombre más rico del mundo.
Cine sin cortes. En 13.
Último domingo de enero. Jornada Mundial de los Leprosos.
Cada año esta enfermedad afecta más de 200.000 personas.
20 euros pueden curar a un leproso. Ayúdanos a terminar para siempre con la lepra.
Envía tu donativo a la Asociación Amigos de los Leprosos Raúl Fulero, calle Marqués de Santana 20, 28004 Madrid. Teléfono 91-531-5300.
Hoy la lepra tiene curación. Necesitamos tu ayuda.
¿Te encuentras nervioso, irritable o desanimado? Toma Ansiomet. Ansiomet con vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Aquí estamos de nuevo en el tiempo del espejo, que hoy quiere abrirse o acercarse, según como se mire, al capítulo interprovincial de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, que se está celebrando estos días en el Escorial bajo el lema El futuro de la hospitalidad en España. Pues para hablar de ese futuro y de todo lo que se mueve en torno a esta importante institución de la vida de la Iglesia, está hoy con nosotros el hermano Jesús Etayo, que es el superior general de los hospitalarios de San Juan de Dios. Hermano Jesús Etayo, muy buenas tardes y gracias por atendernos aquí en El Espejo, porque sé que están en plena faena.
Pues sí, muy buenas tardes, sí, pero bueno, ya hemos terminado las sesiones de la mañana, así que sin ningún problema.
Fenomenal. He hablado de un capítulo interprovincial, pero en realidad la cosa es más compleja. Se están desarrollando capítulos provinciales, me parece, de las tres provincias que existen ahora mismo en España, y a su vez esto que llamamos capítulo interprovincial. Explíquenos un poco esa maraña, a ver.
Bueno, en realidad la orden en España somos tres provincias. Uh-huh. Y hace muchos años, hace más de 40 años, que ya trabajamos juntas en muchas cosas, ¿no? Pero, digamos, canónicamente somos tres provincias diferentes. Entonces hemos hecho un trabajo, digamos, de discernimiento, de reflexión durante 3 años para trabajar la posibilidad de unirnos en una sola provincia, ¿no? Uh-huh. Entonces, con ese motivo, consideramos con los superiores, digamos, provinciales de las tres provincias españolas, hacer un capítulo interprovincial, más bien juntarnos todos para hacer el capítulo. Lo que pasa que en función de las decisiones, pues podrían, digamos, ser necesario continuar las provincias o no, en función de las decisiones, ¿no? Entonces, lo que ha sucedido es que hemos considerado y hemos aprobado juntamente las tres provincias el crear esta provincia única para España, pero vamos a darnos un tiempo de transición para constituirla de manera canónica, y mientras dura ese tiempo de constitución, las tres provincias siguen funcionando, pero hasta ese momento, y mientras se trabaja para terminar de perfilar bien cómo será la provincia, etcétera, etcétera. Esa es la explicación.
Perfecto, yo creo que ha quedado clarísimo. No sé si ya hay un horizonte temporal de cuándo se constituirá la única provincia de España. Sí. Y sobre todo yo le quiero preguntar, porque alguno puede pensar, bueno, pues es que hacen de la necesidad virtud. ¿O cuál es la función que tiene, cuál es la ventaja desde el punto de vista pastoral, desde el punto de vista del futuro de la hospitalidad, que es el lema del capítulo?
Sí, bueno, ya sabe que este es un tema de las unificaciones, las reestructuraciones.
De muchas, etcétera, órdenes, por supuesto.
De muchas órdenes, sí, ¿no? Sí, sí. Y muchas órdenes a nivel de hermanos, o sea, de religiosos, mucho más grandes que la nuestra, ¿no? Vivimos tiempos un poquito que requieren, pensamos, nuevas respuestas, y por lo tanto quisimos hacer este camino que llevamos trabajando desde hace más de 3 años, ¿no? Claro, alguien puede decir, bueno, como las vocaciones son menos religiosos y tal, pues esto es casi como una obligación, ¿no? No, nosotros, yo lo que diría es que, bueno, también es cierto.
Eso influye
claro, también, pero no es el elemento más uh-huh. fundamental, ¿no? Porque, sin embargo, en lo que se refiere a la actividad, digamos, apostólica, a lo que se refiere a la misión, a la uh-huh. actividad concreta, la orden en España ahora es cuando más tiene claro. en toda su historia. Claro. Piense usted que en España tenemos ahora mismo, la orden cuenta con 75 centros, uh-huh. ¿no? Uh-huh. De todas las dimensiones y tal, ¿no? Pero pensábamos que también es importante en este momento trabajar juntos, tener una misma perspectiva, y desde el punto de vista de los religiosos también es una oportunidad, ¿no?, para poder replantear modelos, maneras de incluso de vida religiosa, de vida comunitaria, que de la otra manera cada vez, por el hecho de estar más parcializados, digamos, más en provincias, pues no era posible, ¿no? Entonces creemos que esta decisión nos va a ayudar, por una parte, a nivel de la vida de los religiosos y de las comunidades, a poder plantear modelos de vida comunitaria incluso diversos, más actualizados, uh-huh. quiero decir, más cercanos a los desafíos que hoy tenemos. Y a nivel pastoral, creemos que esto nos va a dar más fuerza, más capacidad también de poder trabajar y extender nuestra misión pastoral, uh-huh. nuestra misión apostólica, de lo que para nosotros es el centro de nuestro carisma, que es la hospitalidad, que es atender a la gente enferma y necesitada.
Ahora precisamente quería preguntarle por eso, porque aparte de los problemas estructurales que son parte de la vida y que seguro uh-huh. que consumen tiempo tener que afrontarlos, uh-huh. habrán conversado y mucho sobre cómo se declina ese carisma de la hospitalidad en este siglo XXI tan marcado pues por el individualismo, por la competitividad, por la uh-huh. soledad que estamos uh-huh. viendo. Incluso hay países que tienen que crear instituciones políticas para uh-huh. atender al problema de la soledad de las personas mayores. ¿Cómo se declina la hospitalidad en este momento?
Mire, nosotros en este capítulo, la primera parte, invitamos también pues a un buen grupo de profesionales, de colaboradores nuestros, ¿no? De gente que trabaja con nosotros cada día y comparte nuestra misión, ¿no? Y lo que todo el capítulo le daba fuerza o señalaba, ¿no?, o subrayaba de una manera más importante, era precisamente la fuerza de que tiene la hospitalidad. Y es que precisamente en este momento, en este mundo en el que vivimos, donde, como usted decía, ¿no?, el egoísmo, la soledad, las dificultades, nosotros estamos convencidos que la hospitalidad es un espacio pastoral, por supuesto, pero incluso un espacio de compartir con otros, uh-huh. digamos, una respuesta que hoy necesita nuestra sociedad, que es la de acoger, la de atender, la de cuidar, como dice el Papa Francisco, la de cuidar la fragilidad del mundo, ¿no? Uh-huh. Y por eso nosotros pensamos que nuestro carisma es de, como suele decirse a veces, ¿no?, de rabiosa actualidad.
Sí, sí.
No solamente incluso mirándonos solo a nosotros, sino incluso colaborando con otras instituciones y colaborando con otros grupos que realmente están también en esa línea, ¿no? Yo creo que hoy, por ejemplo, pues por eso, delante de este gran problema, ¿no?, de los refugiados, de los inmigrantes, que tantas veces lo que encuentran es el rechazo, ¿no?, es la hospitalidad, precisamente lo que promueve, lo que intentamos promover es la acogida, la atención, etcétera, ¿no? Y en ese sentido la orden, en España concretamente, pues está creciendo cada vez más en proyectos de atención a los inmigrantes, a los sin techo, a los que vienen, a las personas en soledad, que usted decía, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, hay un proyecto muy bonito, más que un proyecto, un programa, porque está en marcha, ¿no?, de ir a atender a las personas con dependencia en sus casas, etcétera, etcétera. Claro. ¿No? Y creemos que, y esa es la razón del por qué nuestra misión crece cada vez más, ¿no? Y a veces nosotros nos sorprende incluso, ¿no? Porque las necesidades son cada vez más grandes y estamos convencidos que la hospitalidad es una respuesta, yo diría una alternativa a la situación que hoy tiene la sociedad.
Pues hermano Jesús Etayo, superior general de los hospitalarios de San Juan de Dios, nos alegra muchísimo ver que están metidos en esta brega, en esta faena, y que hay caminos nuevos, y que estamos seguros que ese testimonio tan necesario para la Iglesia y para la sociedad va a seguir muy vivo entre nosotros. Así que un abrazo para todos los que están trabajando en ese capítulo interprovincial. Un abrazo y hasta siempre.
Te lo daré de su parte y muchas gracias.
Gracias, hasta pronto. Gracias. Y ahora abrimos ya nuestra página de actualidad. Vamos a ampliar todas las noticias de la jornada. De nuevo con Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Saludos de nuevo.
Nos vamos hasta Toledo, que está celebrando la fiesta de su patrón, San Ildefonso.
Con una Eucaristía que se ha celebrado en la Catedral Primada. COPE Toledo, Cristóbal Cabezas, buenas tardes.
Buenas tardes. Acaba de finalizar la misa en rito hispano-mozárabe en la que el arzobispo de Toledo, Braulio Rodríguez, ha destacado la figura de San Ildefonso, al que Dios otorgó la corona de la inmortalidad por haber defendido su nombre y el de Santa María.
Pues significa que el ser humano no se explica desde sí mismo, sino desde la acción defensora de la misericordia de Dios, que nos permite comenzar siempre de nuevo, a pesar de nuestras posibles malas acciones y pecados.
Celebración que ha contado con la presencia de una veintena de prelados, entre los que se encontraban Monseñor Carlos Amigo Vallejo, cardenal arzobispo emérito de Sevilla, y Monseñor Renzo Frattini, nuncio apostólico en España. Subrayar también que los obispos van a aprovechar la visita de hoy a la Catedral Primada para conocer de cerca la exposición Cisneros, arquetipo de virtudes, espejo de prelados.
Y esta tarde comienza en Valencia un congreso sobre Santo Tomás de Villanueva,
que analizará distintos aspectos de la vida y la obra de este santo propuesto como futuro doctor de la Iglesia. COPE Valencia, Luis Agudo.
Desde esta tarde y durante tres días, este congreso de la Universidad Católica de Valencia va a abordar la figura de quien fuera arzobispo de Valencia, Santo Tomás de Villanueva, para resaltar su importancia ahora que se le postula como doctor de la Iglesia. Abrirá el simposio esta tarde el cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, que, por cierto, dedicó su tesis doctoral a este santo agustino. Y durante tres días, los especialistas abordarán la figura de Santo Tomás de Villanueva, sobre todo en su dimensión caritativa. Era conocido como el arzobispo de los pobres y su vigencia en la actualidad también, así como su papel como arzobispo reformador, la doctrina de la justificación en todas sus obras y su posible influencia en el Concilio de Trento.
Y el Papa Francisco ha enviado un mensaje a los dirigentes que participan en el Foro Económico de Davos.
Corresponsal en Roma, Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. La urgencia y petición del Papa para que se pongan en marcha políticas públicas a favor de la familia queda muy clara a lo largo del mensaje dirigido al presidente ejecutivo del Foro Económico Mundial. La cita es importante porque este año se espera que asistan más de 340 líderes políticos, incluidos varios jefes de Estado. Francisco exhorta a no quedarse callados ante el sufrimiento de millones de personas cuya dignidad está herida y tampoco asegura podemos seguir adelante como si la expansión de la pobreza y la injusticia no tuvieran una causa. Tras denunciar la cultura del descarte, el Papa pide responsabilidad para contribuir al desarrollo de la humanidad.
Pues hoy concluimos esta edición del Espejo con una reflexión precisamente sobre el Foro de Davos, al que Papa Francisco acaba de enviar ese mensaje que nos contaba nuestra corresponsal Eva Fernández. Es una reunión que congrega a lo más granado del capitalismo global en esa ciudad de Suiza. Desde luego, no es un oráculo infalible y ofrece solo una de las perspectivas posibles de lo que está sucediendo en el mundo, pero merece la pena atenderla. Parece que esta vez la perspectiva es optimista y que el conjunto de la economía mundial va a dejar atrás casi 10 años de larga y dura crisis. Pero conviene no olvidar que queda mucho trabajo por hacer, hay muchas reformas pendientes y además la economía siempre es cíclica, siempre nos puede dar un nuevo susto. El populismo, al menos en Europa, parece controlado, aunque no definitivamente dominado. La amenaza de los proteccionismos no se ha disipado. Esa famosa multipolaridad que se está imponiendo en el mundo no es siempre pacífica y además vemos que el terrorismo sigue muy presente. Eso que llaman los expertos la cuarta revolución industrial puede ser muy positiva, pero transformaciones tan profundas como esa no se van a producir de un modo indoloro, conviene tenerlo presente. La inclusión y la lucha contra la desigualdad, por lo tanto, siguen siendo necesarias. Como venimos de tiempos muy complicados, sabemos, mejor que en otras ocasiones, que el trabajo por un mundo en el que cada persona, como decía el Papa, pueda vivir de forma digna, no se puede abandonar jamás. Pues así terminamos esta edición del Espejo y así vamos a darles el testigo a nuestros compañeros Antonio y Pilar en el Mediodía Cope. ¿Qué tal?